LU23, Radio Nacional Calafate, presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, buenas noches, ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Nacional Calafate? Me saco el barbijo porque por ahí se me va a escuchar medio paposo. Y bueno, hoy estamos dando comienzo, inicio a un nuevo ciclo, a un programa que se llama DH al Sur. Es un programa federal de derechos humanos, una coordinación que se viene realizando en todo el país, todas las radios nacionales de todas las provincias. Y bueno, nosotros tenemos el honor de hacer este programa aquí desde Calafate y para todo Santa Cruz. Un saludo a nuestros amigos de Río Turbio, de Gobernador Gregores, de Perito Moreno, que también nos están escuchando. Y con un equipo de primera, les voy a presentar, estamos con Nahuel Guida Salgado, ¿no es? Nahuel Guida Salgado.
Nahuel Guida Salgado. Buenas noches, Nahuel. Mario, bien, y no es casualidad que en el Día Nacional de la Memoria estemos aquí. Cayó justo cuando veníamos planeando esto hace un tiempo, dijimos cuándo largamos y acá estamos.
Muy bien. Largamos. Muy bien. Radio bueno, Nacional. Genial. Bueno, nos acompaña también, es un honor tener a una de las voces más privilegiadas de Radio Nacional, una de las mejores voces, pero mejores personas que habitan esta tierra.
La inefable.
Uy, con pero ustedes, cuánto piropo.
Úrsula Álvarez.
Muy buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes.
Bueno, un gustazo trabajar con vos.
Igualmente, un gusto estar en esta mesa.
Esperemos que sea un gustazo para vos, soportando todos los martes.
No hay problema, sí, por favor.
Bueno, desde los controles, Melissa Jopia, ¿qué tal? Y nos está acompañando, la verdad que es un honor, un orgullo tener como compañera de mesa a Nadia Estrada, ni más ni menos que la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo estás, Nadia?
Buenas noches, Úrsula, Mario, Nahuel, y la verdad que el orgullo y el gusto es mío.
Buenísimo, bueno, un honor.
¿Eh? Se te escucha bien, Nadia, ¿eh?
Es como que estuviera pues acá con nosotros.
Sí, porque estuvimos preocupados en un momento, pero bien, salió todo bien. Venimos todo bien.
Perfecto. Nadia está en la localidad de Río Gallegos y, bueno, es parte de esta mesa. Que, bueno, como les decíamos, la idea es ir indagando qué es, cómo es la cuestión de los derechos humanos, un espacio para la reflexión semanal. Y, bueno, por supuesto, Nadia nos va a seguir contando también la agenda de la Secretaría de Estado de Derecho, ¿no?
Así es, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y bueno, y como cada día se trabaja por profundizar el respeto por los derechos humanos.
Buenísimo. Bueno, hay una agenda, contanos un poco cómo viene las actividades, bueno, para mañana y para, entiendo que una semana cargada, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, en todo lo que es la campaña federal de Plantamos Memoria, vamos a hacer recorridos por distintos lugares de la ciudad de Río Gallegos, como también en distintas localidades. Sabemos que también Radio Nacional se ha sumado a la campaña Plantamos Memoria, y bueno, con otros lanzamientos también en este marco, recordando no solo a los 13 desaparecidos y desaparecidas de la provincia de Santa Cruz, como a los 30.000, sino también recordando a los más de 1.500 obreros fusilados durante las huelgas patagónicas, que en este 2021 se cumple el centenario de la Patagonia rebelde, la Patagonia trágica.
Esa es la agenda muy interesante. Digamos, Nadia, también se está trabajando con otros organismos en lo que es la conmemoración a las huelgas, ¿no?
Sí, la verdad que es un gran orgullo, sobre todo articular con el país hermano de Chile, e integran una mesa de campaña Centenario Patagonia Rebelde que lanzamos mañana. Isabel Soto, hija del obrero Antonio Soto.
Claro, Esteban te la iba a nombrar.
Sí, y bueno, también partes de universidades magallánicas, y bueno, distintos organismos a nivel nacional, CLATE, ATE, digamos, sindicatos, organismos gubernamentales y no gubernamentales también.
Bueno, ella antes de la pandemia estuvo y pidió seguir estando, ¿no?
Sí, así es. Y la verdad que se viene trabajando diariamente y con una planificación anual en este centenario para recordar por qué luchaban aquellos obreros y la importancia que tiene en el presente para la construcción de un futuro que respete los derechos humanos, que respete la lucha, digamos, de los trabajadores y las trabajadoras, como también la lucha de los 30.000 por una sociedad más justa y equitativa.
Bueno, es importante destacar que, como decías, bueno, el día de ayer nosotros tuvimos una actividad muy importante con la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Hablaba Horacio Pietragala, después vamos a ver si podemos escuchar alguna de las palabras de lo que él nos decía, en un acto muy importante, porque la verdad que fue la primera vez que todas las radios nacionales se juntaron con todos los organismos de todo el país, éramos una cantidad impresionante de personas. Y me parece que, bueno, una de las cuestiones que se habló ayer es justamente el compromiso que tenemos todas las radios para ir acompañando todos estos procesos y la defensa de los derechos humanos en nuestra provincia, atravesados, como vos decías recién muy bien, por esta agenda de los 100 años de las huelgas, que va a ser muy importante, y que aprovecho para pasar el chivo. Hoy estamos los martes con DHL Sur, los miércoles vamos a dar inicio, en abril, todavía faltan 2 semanas, a otro programa que se va a llamar Año Bayer, que bueno, también va a intentar rescatar la memoria, la figura de Osvaldo Bayer, que también era un defensor de los derechos humanos. Creo que lo hacía un poco también en el ámbito nuestro, que es el del periodismo, también el de la escritura y el de la historia. Y me parece que es una figura trascendental en Santa Cruz, ¿no? Porque él recupera, digamos, toda esa historia de quizás haya sido la primera gran tragedia o la primera vez que hay hechos tan importantes.
Mario, y de militancia también.
Exactamente.
Porque lo que vos decís, él trajo, pero no es que lo trajo escrito en un papel ni nada, sino que él con su militancia empezó a mover también y a generar espacios de discusión, de reflexión, ir buscando y poder ir buceando también en la historia, uh-huh. Y de que otra gente también se sume a bucear en la historia, él los contagiaba con eso y...
Claro, la militancia, como decís vos, por ahí tiene algo también, que esto que tenemos nosotros, de comunicar, de ir explicando, de docencia quizás, información, y bueno, en otro plano también y en la misma tierra, que Santa Cruz, va a ser muy importante que reivindiquemos la figura de quien son nuestros 13 desaparecidos, militantes, personas de Santa Cruz, que me parece que es interesante que rescatemos su memoria para poder entender un poco quiénes eran, veamos el costado humano, porque muchas veces se habla de los desaparecidos, de los militantes, y no siempre por ahí se reconoce a la persona dentro del militante. Así que si les parece, vamos a ir conociendo de a poquito.
Así es, sí.
Quiénes eran, ¿no?
Así es, por supuesto. Viviana Admetla. Viviana nació el 7 de octubre de 1951. Era bailarina, le gustaba escribir y pintar. Comenzó a estudiar letras en la UBA. Al poco tiempo se enamoró y se instaló en Río Gallegos, donde nació su primer hijo, Marcelino Arismendi. Vivieron un tiempo en Calafate, allí trabajaba como maestra. Su compromiso político iba aumentando en los tiempos, por lo que ingresó a la organización de Montoneros. Luego conoció a Daniel Toninetti, con quien tuvo una hija, María, ya viviendo en la ciudad de La Plata en 1975. Al ser secuestrado Daniel en 1977, se albergaba en la casa de sus amigos. Desde en junio de 1978 fueron secuestrados los tres. Viviana junto a sus hijos. Esa fue la última vez en que ellos la vieron. En palabras de María, su hija, dijo: nadie hasta el momento pudo decirnos si fue vista en algún centro clandestino de detención, pero seguimos buscando la verdad para que se haga justicia. Reinaldo Rampoldi nació el 24 de enero de 1953 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. A los pocos días, sus padres regresaron a su lugar de residencia en Cañadón Seco. Allí Reinaldo pasó su niñez y adolescencia. Sus amigos lo apodaban Naldi o Tatú. En noviembre de 1976, en la ciudad de La Plata, Naldi es baleado por la espalda en manos del ejército. Fallece luego de estar internado 3 días. Su amigo de la infancia y compañero de militancia, Puño Montoya, es quien se comunica para informar de su muerte a la familia Rampoldi. Delmiro Segundo Villagra. Nació el 18 de febrero de 1954 en Río Turbio, Santa Cruz. Allí cursó la primaria en el Colegio Salesiano y la secundaria en la Escuela Agrotécnica Salesiana, Nuestra Señora de la Candelaria, en Río Grande. Sus amigos lo apodaban Cani y sus familiares Segundito. Comenzó la carrera de veterinaria en La Plata y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Allí, el 22 de diciembre de 1976, fue secuestrado y desaparecido a la edad de 22 años. 30.000 detenidos, desaparecidos, presente.
La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. En Chile, Andrés Domínguez me comenta, los derechos humanos tendrían que empezar por casa.
Bueno, hoy comenzamos entonces con este DH al Sur, pero como les contábamos, es un proyecto que se viene desarrollando en todo el país y con el compromiso de toda Radio Nacional. Cuando hablamos de Radio Nacional, hablamos de las 50 radios en todo el país. Pero en Buenos Aires hay alguien que está llevando a cabo este programa, Historias Fragmentadas, se llama en Buenos Aires, y es Conrado Geiger. ¿Cómo estás, Conrado? ¿Nos estás escuchando?
Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está esta víspera, no?
Ah, sí. Y hoy hablaba con unos compañeros, sí, qué raro estar frente a un 24 de marzo y que es un feriado, ¿no? O sea, fue feriado siempre, supongo, pero como que a esta altura uno estaba involucrado en el preparar el día de mañana, que era un día de mucha acción, un día de salir, un día de calle, y que ahora se ha disipado, son un montón de actividades chiquitas a lo largo de la semana, pero con con una tranquilidad absoluta mañana, que va a haber, por supuesto, va a haber cosas, pero no vamos a tener nosotros nuestra tradicional marcha, caminata, reencuentro, abrazos y todas esas cosas que uno estaba acostumbrado a compartir, sí.
Porque sobre todo esto de los derechos humanos tiene mucho de humano, mucho del afecto, ¿no? Y esto es lo que se vive en todos, más digo, superando el dolor, el encuentro de esa fecha que uno sabía, bueno, que se encontraba, había personas con las que sabés que te encontrás en esos días en la plaza, marchando, sabés que siempre te ves, es una fija, digamos, ¿no?
Sí, tal cual.
Contanos un poco, Conrado, cómo nació este proyecto, lo que venís haciendo en Radio Nacional, en LRA1,
acá te escuchamos, por supuesto, en Calafate, pero contanos un poco vos el detrás, digamos, del programa, cómo nació el proyecto.
Claro. Bueno, este es un... A ver, vamos por partes. Yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con Horacio Pérez Tagala. Por otra parte, está Juan Martín Ramos Padilla, que es el gerente de emisoras de Radio Nacional, el gerente, digamos, de las 49 radios en todo el país, quien fue el que tuvo esta iniciativa y me convocó. Nos conocemos hace varios años, hace muchos años que hago radio, y me convocó con esta propuesta, el desafío de montar que haya un programa de derechos humanos en cada una de las radios de todo el país con gente del lugar, ¿no? Porque acá se cruzan dos conceptos que para mí son muy importantes, que es el de derechos humanos, por un lado, y lo federal, por otro, porque esto... que acá en Buenos Aires siempre se confunde mucho y se entiende por federal esto de que, por ejemplo, es un programa que yo hago, que se escucha en todo el país, entonces es federal. Sí, no, eso no es federal. Todo el país es un programa de Buenos Aires, que se escucha en todo el país, puede ser un programa nacional, pero de ninguna manera federal. Entonces, bueno, esto fue un trabajo, realmente un trabajo de hormiga, de ir contactando cada una... de las regiones, en cada una de las zonas donde hay una radio, en vincularnos con organismos de derechos humanos o con, en algunos casos, abogados, porque en algunos lugares no hay organismos, pero sí hay abogados que son especialistas, que son los que se dedican a los temas de derechos humanos, en otros casos hasta en Tierra del Fuego directamente con una universidad, e ir... dando con el interlocutor adecuado para poder hacer que cada una de las radios entonces haya un programa de derechos humanos con un perfil local. Esto quiere decir, desde luego, los temas nacionales son temas nacionales, pero conscientes de que en cada distintas las agendas de los derechos. Tenemos, por supuesto, una agenda de lesa humanidad que es la histórica, pero de repente, no sé, hay juicios de lesa humanidad en Córdoba y esto, por supuesto, es un tema en todo el país que lo estamos siguiendo atentamente a ver qué está pasando. Pero después está el derecho de los migrantes, el derecho de los afrodescendientes, el tema de la violencia institucional... son muchos los ejes que se cruzan y lograr visibilizar qué derechos se están violando hoy, que hablar de derechos humanos no es solamente una clase de memoria y justicia, sino que también hoy hay derechos que están siendo vulnerados y bueno, estar con las antenas paradas para poder detectarlos, denunciarlos.
Y el aporte, disculpame Nahuel, te habla... Y el aporte, como decías vos, de cada provincia, de cada individuo que está en este tema, también me imagino que llega a Buenos Aires, porque digo, esa debe ser la idea, y enterarnos también de a poco las realidades que tuvo Santa Fe, las realidades que tuvo Tucumán, esos aportes que en definitiva terminan haciendo lazos, ¿no?
Y la idea es construir una red... Aparte, una red que interactúe, es decir, descentralizar en todo sentido, que si en algún momento dado logramos, digamos en un corto plazo, que cada uno de los programas de derechos humanos de Radio Nacional, de cada una de las radios, esté en conexión, tenga, digamos, cómo conectarse con otro, que entonces, si ustedes ahí están haciendo un programa y se vean que hubo un determinado tema en Bahía Blanca, en Santa Fe, directamente gente del programa de derechos humanos del otro lado para tener... entonces, entrecruzar. Y obviamente este entrecruzamiento será en algún momento que cada uno de estos programas es un generador de información que lo puede tomar el noticiero central de Radio Nacional para difundirlo en LR1, que sería la ciudad de Buenos Aires, y es el epicentro de la radio y del país, ¿no?
¿Está Nadia? ¿Nadia, estás por ahí?
Sí, ¿cómo estás, Conrado? Nadia Estrada te habla.
Hola, ¿qué tal?
Escuchaba respecto a lo que decís, importantísimo, la mirada federal de la Secretaría de Derechos Humanos, como el Gobierno Nacional, o del Gobierno Federal, si se quiere, y quería saber si nos puedes comentar un poco de esta campaña que lanzaron los organismos de derechos humanos y que la Secretaría de Nación lanzó también en el Consejo Federal y la provincia de Santa Cruz, por supuesto, se ha adherido a Plantamos Memoria.
Uh-huh. Sí, es una cosa maravillosa. Yo empecé el programa hoy hablando de esta rareza de un 24 de marzo sin la marcha, y una vez más sorprenderme de cómo los organismos, nuestras viejas, generan nuevas ideas, y esto de plantar 30.000 árboles me pareció una cosa tan sencilla, tan sensible, tan emotiva, tan simbólica y tan fácil de realizar. En tanto, hoy me fueron llegando fotos de distintos compañeros de distintos, yo soy arquitecto entre otras cosas, y un grupo de arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires plantó un árbol frente a la Facultad y mandaban ahí sus fotos de ellos plantando el arbolito, y en cada uno de los puntos del país van llegando fotos de gente plantando árboles, y decir cómo el no hacer la marcha del 24, que es como una pérdida, se convierte en un acto en este momento donde estamos con todo el problema ecológico a nivel global, que el símbolo sea plantar árboles, tiene como una mirada también mucho más allá, ¿no?
Bueno, yo aprovecho para pasar el chivo, porque mañana a las 11 vamos a estar plantando memoria aquí en LU23, en Nacional Calafate. La verdad que vengo viendo las fotos de también de los otros compañeros y compañeras de hoy veía en Puerto Iguazú, en Bariloche, y bueno, la verdad que aprovecho para agradecer a la gente de Parques Nacionales, porque de alguna manera Parques Nacionales, bueno, todos los entes nacionales que vienen trabajando tan articuladamente con nosotros, y en este caso Parques Nacionales tan generosamente nos donó 13 lengas que vamos a plantar. 13 es el número de los desaparecidos de esta provincia, y claro, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Aprovechamos para invitar a la comunidad a acercarse mañana a 13 horas. También lo va a hacer la municipalidad junto con el Senado y organizaciones sociales de aquí de Calafate, a las 5 de la tarde en el Honorable Consejo Deliberante. Así que la verdad que prendió, y bueno, me parece que se está sembrando en todo el país.
Sí, motivó también gente que por el simple hecho de plantar un árbol también empieza a encontrar y acercarse, porque las madres siempre están un paso adelante, siempre lo estuvieron, y es así. Uno cuando no espera nada de las madres te plantan un árbol y san se acabó.
Es increíble. Y el otro tema que también me llamó mucho la atención es que proponen que sea flora nativa. O sea, claro, no plantar un árbol cualquiera, uno de los hermosos árboles que nos han traído de otras latitudes, sino justamente plantar
árboles, sí.
Que eso también tiene todo un significado muy profundo, que da para también para ampliar la importancia de preservar la flora y la fauna local, ¿no? O sea, como en un solo gesto, múltiples símbolos.
Sí, la verdad que algo impresionante. Bueno, Conrado, ojalá que te podamos tener y poder hacer el programa Historias Fragmentadas de Calafate. ¿Quién te dice? Por ahí en algún momento, cuando todo esto pase, te podemos tener acá y bueno, te vamos
Me encantaría. Yo estuve allá de mochilero en el año... Espera, yo tenía... en el 85.
Había que sacar cuentas.
Claro. 85, bien, bien, bueno.
Corrado, humorista también, el señor.
Ajá, es verdad.
Humorista, sí. Y tenemos que llamar a otra humorista, Corrado. Te vamos a tener que cambiar por Vicky G.
Que ah, tenés... mira vos.
Sí.
Sí, amiga, sí, 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 un gran talento, Vicky.
Un lindo, la verdad que estamos contentos, el programa arranca con todo y bueno, te lo habíamos prometido hace tiempo y la verdad que no es un honor que estés acompañándonos en este primer programa. Te mandamos un abrazo grande, enorme, y bueno, vamos a seguir militando esta memoria, ¿eh?
Dale, sí, esto recién empieza.
Totalmente. Bueno, un abrazo dorado, Corrado.
Muchísimas gracias, chau.
Seguimos aquí en DH al Sur. Vamos a leer tres tres personalidades de ya nuestros queridos derechos humanos.
Ricardo Alberto Cittadini nació el 15 de noviembre de 1954 en Cañadón, León, hoy llamado Gobernador Gregores, aquí en Santa Cruz. Familiares y amigos lo apodaban Cangui. Comenzó a estudiar ciencias económicas en 1973 en la ciudad de La Plata, donde también empezó su militancia en la Juventud Universitaria Peronista. El 17 de agosto de 1976 viajó a Buenos Aires para encontrarse con una de sus hermanas. Cerca de las 17 horas fue detenido por dos oficiales de la Policía Federal. Desde el 18 de agosto de ese año no se supo más de él. Daniel Alberto Toninetti. Daniel nació el 16 de abril de 1951 en el Fortín Córdoba. Familiares y amigos lo llamaban Pelado. Antes de terminar el colegio se mudó a Río Gallegos, donde empezó teatro, terminó sus estudios y profundizó su compromiso político. Era militante del JP de Montoneros, trabajó en la municipalidad y dirigió un conjunto de danzas folclóricas en la Dirección de Cultura. En el sur conoció a su pareja Viviana Admetila, con quien tuvo una hija, María Toninetti. Llegada la dictadura, con la familia tuvieron que mudarse a La Plata. El 18 de mayo de 1977 lo secuestró un grupo de tareas en esa ciudad. Su hija nos cuenta. Fue visto en el centro cultural clandestino de detención llamado La Cacha. En el año 2014 se realizó el juicio a los responsables de ese centro clandestino con 20 condenados, 15 a perpetua. Ese día todos los compañeros que estábamos ahí nos abrazamos con dolor, pero con la alegría de estar en un país un poco más justo. Desde 2004, una calle de Río Gallegos lleva su nombre, como también la sala de informática de la Escuela Manuel Belgrano. Andrés Arismandaris Leache. Nació el 18 de agosto de 1948 en Obanos, España. Le decían el gallego. Con 10 años de edad llegó a Puerto Deseado, Santa Cruz, con su familia. Allí hizo sus estudios primarios y secundarios. Luego fue a estudiar recursos humanos a Capital Federal, en donde trabajó en Austral Aerolíneas y fue delegado gremial. Militó en la Juventud Trabajadora Peronista y luego en Montoneros. El 26 de marzo de 1977 fue secuestrado en el límite del Parque Patricios y Pompeya. Al día siguiente su cuerpo fue arrojado sin vida a la vía pública e incinerado. El 10 de abril de 1977 sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Chacarita. Luego su cremación, sus cenizas, fueron arrojadas al mar de la zona de la Cueva de los Leones, en Puerto Deseado.
Una radio con memoria. DH al Sur.
Estamos aquí, seguimos aquí en DH al Sur. Ahora sí, vamos a ver si podemos. Yo acá decían presenta la voz y yo digo que se presente ella. Es Vicky G. Vicky, ¿me escuchás?
Por supuesto. Acá la gran incógnita si ustedes me oyen a mí.
Sí, la verdad es que siempre te escuchamos, Vicky.
Sí, pero con Wi-Fi y datos móviles en la pandemia es como muy traicionero.
Bueno, decíamos acá con Mario, estoy con Mario, me preguntaba y me decía, en realidad me obligaba a preguntarte, ¿quién sos, Vicky G., para los que no te conocen?
Sí, son preguntas muy sencillitas de contestar, sobre todo promediando los 40 uno sabe quién es, ¿no? No, la web. Soy una actriz, autora, artista, me dedico básicamente a la comedia hace 20 años, también hice un par de dramas, básicamente esta es mi profesión, la de ser autora y actriz.
Vicky, ¿cuántos años hiciste Montonerísima?
Ay, me hace sentir vieja la pregunta. Mira, ya pasaron 5 años de la última vez que fui a Santa Cruz, que los quiero, los abrazo, me gustaría. La hice, ya te digo, consecutivo, 4 años y medio, así sin parar, como increíble, y después tuve un par de funciones, así, eventos, que es un proceso que a mí como artista me tenía un poquito cansada, pero bueno, a pedido, hice en colegios, hice funciones también durante el año 2019, y después ya me dediqué a generar otra cosa, pero la hice un montón de mucho tiempo.
Nosotros acá, la idea era también hablar de cómo se logra porque realmente vos lo lograste. Nosotros te vimos acá en Calafate, dos veces viniste.
¡Dos veces, sí!
Y las dos veces hubo mucha gente, y una de las cosas que nos preguntábamos cuando el show había terminado, cuando el espectáculo terminaba, era cómo hacías vos para hacer humor con esto.
Sí. Mira, hoy por suerte otro comediante que también estuvo por ahí, Manuel Rodríguez Peroncho, lo conocen, ¿no?
Sí.
Bueno, Peroncho escribió un artículo para un libro y habló de Montonerísima, de este espectáculo que tuve la suerte de hacer allá para ustedes. Y me escribió algo muy lindo y me ahorró un montón de explicaciones. Él termina su nota diciendo: el humor no gana guerras, pero algo de eso tiene. Y digo, esto lo transporto a cualquier conflicto, ¿no? Pero bueno, me toca a mí hablar de lo que fue pasar, ser hija de desaparecido de la dictadura y después haber hecho humor. Pero por un lado, esta capacidad que tenemos las personas, no todo el mundo, pero la mayoría, de reírnos de nosotros mismos, de lo que no tenemos, ¿no? Nadie se ríe de lo que le sobra. por otro lado, también el histórico. Es un espectáculo que se hizo en plena década ganada, en plena agenda y visibilización. Con lo cual, bueno, yo creo que son esas dos, tres elementos que se dan juntos para que algo funcione y para que algo suceda. No sé si me explico.
Sí, totalmente. Está Nadia con nosotros, que quiere hacerte una consulta.
¡Nadia!
¿Cómo estás, Vicky? Tal vez dos.
Acá tendría que poner de fondo la cumbia Falsas Promesas. Nadia, porque después hemos intentado volver y bueno, fue muy difícil. Así que en humor lo digo, porque justamente me faltó volver. Y hago humor con lo que Falsas Promesas suena de fondo.
Vicky, ¿cómo fue que surgió, digamos, Montonerísima? Y por otro lado, ¿hay algún... una otra cuestión humorística que esté por salir en breve o en qué estás trabajando?
Bueno, Montonerísima, yo, en base a una necesidad de que estoy haciendo comedia, ¿no? La que nos reímos, pero tenía ganas de traspasar ese umbral que no sabía. Yo sabía que era una papa caliente hacer un espectáculo que se llame Montonerísima, tampoco soy un inconsciente, ¿no? Dije, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo me está. Y yo no funcioné, me quedo con que por lo menos lo hice. Y si no, bueno, y nunca me imaginé que iba a durar 4 años y medio y que me iba a ir de gira por Francia, invitada por la embajada. Eso sí que no estaba en mis planes. Así que surgió como una necesidad de decir, me meto en este territorio de hacer humor, que cosa que nosotros lo hacemos en forma privada, cuando nos juntamos entre hijos, nietos, abuelas, qué sé yo. Y esa es la situación que pasó ya hace un montón de años, hace casi 10, no lo puedo creer. ¿Estamos ahí? ¿Me oyen?
Sí, sí, perfectamente. Sí,
perfecto. Esa es la primera respuesta, y la segunda es que con esta inquietud que tengo siempre por hacer humor de lo que está sucediendo controversialmente, es que ahora estoy haciendo humor para la deconstrucción. Estoy haciendo una obra que se llama Úteros, y que nos va muy bien a pesar de todas las cepas y la pandemia, así que estoy muy contenta, riéndome en este momento de el dolor que nos provoca el patriarcado. Creo que el humor es como esto.
¿Podríamos decir que es un humor feminista?
Es un humor feminista que le gusta mucho a los hombres, porque no voy a ser humilde porque no soy grande. Hay esa capacidad, como tuve en Montonerísima, de tocar temas así muy difíciles, pero tratar de llevarlo masticado para que entre en el bolsillo de la cartera del drama. Es un humor que el hombre lo agradece. No es, digo, eso me gusta. Porque trabajo desde lo que hizo el patriarcado con nosotras mismas, ¿no? Con las minas, entre nosotras. Y lo tomo con humor porque es muy doloroso. Somos como hermanastas de Cenicienta a veces. Pero bueno, trabajo en ese tema desde hace un pico. Me costó mucho hacer algo nuevo, pero lo logré. Después vino la pandemia. pero seguimos.
Lo único que me quedó en el tintero era recordarte que cuando fuiste a París, mi tío te vio y fue él el que me dijo, vos no sabés qué espectáculo que es, lo tenés que llevar a Calafate.
O sea, pero tiene que en Europa,
mi tío que está allá exiliado hace 44 años nada más.
Y pero
nada,
tío, cuando vos fuiste yo fui vine 4 veces.
Así que él me dijo, tiene que ir a Calafate.
Vicky, había ido.
Así la conocimos y así la vamos
a ver.
¡Ah,
no! Fue después, tenés razón. Qué lindo. Fue, esas giras que hice ahí, Nadia, vos sacaste fotos, ¿no? Vos sacaste unas buenas fotos. ¿O estoy yo confundida?
Puede, me parece que me estás confundiendo.
Sí, porque me drogo, Nadia. ¿Qué querés que te diga? Perdón. No. Me estoy confundiendo. Bueno, la cuestión es que esas giras en Santa Cruz eran Gallegos, Turbio y Calafate. Ese era el poliamor santacruceño, esas tres ciudades. Tenemos que volver con úteros.
Sí, y tenés que volver a París también.
Bueno, ya París hay que traducir, es un poco más complicado.
Primero el sur profundo.
Voy con vos, yo te hago la traducción.
Vamos a la Patagonia, así que bueno, ¿cómo están ahí ustedes?
Bien, viviendo este 24, queríamos ponerle a este programa, porque justo nos tocó, nosotros venimos trabajando en este programa hace un tiempo y era o lo largábamos o qué, y bueno, dio un 23 justo en víspera del Día Nacional de la Memoria y queríamos también tomarlo en algún punto, no con humor el día en general, pero sí ponerle un poco humor, y era necesario. ¿Vos cómo estás viviendo esta víspera?
Es la vida misma. Y en las personas que tenemos muchos años que hemos trabajado esto a nivel colectivo y también a nivel psicológico, todo eso es otro. No es un día, no es un día muy especial, porque es como que desde que ya estaron muchos 24. Sí me parece que está bueno que se visibilice, sí me parece que está bueno ver hoy las políticas que se hicieron. A ver, para ponerlo en un ejemplo contundente, para mí era un antes y un después el 24 de marzo que Néstor bajó el cuadro y se hizo la ESMA. Eso sí era una necesidad totalmente insatisfecha que vino a ser reivindicada por Néstor y Cristina. Ahora yo estoy tranquila, sé que hay un montón de jóvenes que siguen, que es un tema que se sabe, que circula, que se impuso, y nada, lo personal lo vivo como un día más. No, las personas no lo vivimos de adentro como un día más especial, salvo porque estás hablando en la radio a la noche del día anterior. No tiene una connotación así.
Bueno, no tiene una connotación ni así ni asá.
Pero no es superada, sino que por ahí todos los días es un 24 o no, te cae la angustia en junio.
Pero está bueno que te sumes a participar y a siempre mantenerlo latente y a estar con nosotros justo en este día que nos cayó. Para nosotros es muy especial, es el primer programa, Vicky.
¿Estamos siendo desvirgados todos al mismo tiempo? Pero, por favor... ¿Qué momento? Con razón, están así con nervios.
Vicky, decinos, ¿dónde vas a estar ahora ya? Para la gente que por ahí nos escucha en Buenos Aires. Y sí, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Chicos, les mando un abrazo y primero, Ale, felicitaciones por esta nueva programa, por este nuevo programa, que sigan los éxitos, y a mí me encuentran en @ Vicky Grigera en Instagram, viste que ahora es la nueva identidad, tu red social, es así.
Bien.
Y ahí pongo todas las fechas que hacemos con protocolo de úteros.
Muchísimas gracias, ya saben, entonces repetilo una vez más,
en @, el @ Vicky Grigera, y en Facebook Vicky y Grigera también.
Vicky, muchísimas gracias, te a agradecemos
ustedes.
Mucho. Nos vemos pronto.
Dale, gracias, un beso a todos.
Te esperamos pronto.
Dale, Nadia, beso.
Besos.
Estás escuchando. escuchando DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, otra media hora más en este programa y seguimos recordando a quienes eran nuestros compañeros, nuestras compañeras de la provincia de Santa Cruz y que hoy ya no están con nosotros, pero que los vamos a recordar toda esta semana, sobre todo, ¿no?
Así es. Adriana Cecilia Barcia nació el 17 de febrero de 1952 en Río Turbio, provincia de Santa Cruz, alumna de la Facultad de Bellas Artes de La Plata en la especialidad de pintura mural, hasta cuarto año, docente en la escuela número 18. Tenía 24 años al momento de su secuestro y militaba desde los 19. Peronista, militante montonera, compañera de Juan Carlos Alzugaray. Secuestrada en San Miguel de Tucumán el 1 de julio de 1976. Fue brutalmente torturada por los esbirros del general Bussi. Su cadáver fue reconocido por su madre Chicha, quien falleció una semana después. Héctor Manuel Irastorza nació el 25 de diciembre de 1951 en General Villegas, Buenos Aires. Sus compañeros lo llamaban el Perca. Él estudió en la Universidad de La Plata, donde se recibió de médico veterinario. A los 25 años se incorporó al ejército para cumplir con el servicio militar. El 20 de enero de 1976 lo destinaron al Escuadrón de Caballería Blindada 9, ubicado en Puerto Deseado, Santa Cruz. Fue secuestrado el 10 de febrero de 1977, mientras lo trasladaban a Comodoro Rivadavia. Se lo vio en la Chacha. Aún continúa desaparecido. Inés Magdalena Ualde nació el 8 de julio de 1956 en Puerto Deseado, Santa Cruz. Estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajaba como empleada doméstica y militaba en la organización comunista Poder Obrero. Cuenta a la familia que cuando Inés viajó en 1976 a Buenos Aires a reconocer el cadáver de su hermano Raúl, asesinado por la dictadura, manifestó verbalmente su bronca contra la policía, hecho que le habría significado su posterior desaparición. Fue secuestrada el 12 de agosto de 1976 en Córdoba. Permaneció cautiva en el centro clandestino de detención, Tortura y Exterminio La Perla. Inés tenía 20 años, aún continúa desaparecida.
DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, estamos terminando ya este primer programa, pero no queríamos dejar, estuvimos recordando a todos nuestros desaparecidos, militantes de la provincia de Santa Cruz, y bueno, es un honor para nosotros estar hablando con Carlos Rosell, sobrino de Juan Carlos Rosell, desaparecido de nuestra provincia. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, saludos para vos, para toda tu audiencia, tu mesa de trabajo. No sé quiénes están por ahí.
Bueno, aquí está Nahuel conmigo, Úrsula Álvarez y Nadia Estrada, formando parte de este equipazo para este primer programa. La verdad que estamos muy contentos y bueno, y también felices de tenerte con nosotros en un programa especial, pero sobre todo en una fecha especial y particular, porque bueno, en horas ya es 24, una fecha muy sensible y muy sentida para todos los argentinos. Y bueno, no queríamos dejar de hablar con vos para que nos cuentes, bueno, cómo estás pasando, cómo estás recibiendo este nuevo 24, ¿no?
Tenés un plantel de primera, che. Hola, Nahuel, hola, Úrsula, hola, Nadia, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Che, verdad, estamos en víspera de un día fatídico, ¿no? Pero bueno, acá llevándolo adelante, viviéndolo como se puede, viste, como familiares de desaparecidos, muy agradecido de todas las manifestaciones y de todos los espacios que se abren para poder debatir, para poder entrar en la opinión pública y no dejar que estos temas queden rezagados, ¿no? Uh-huh. Y en eso tal vez el faro es abuelas y madres de Plaza de Mayo que la verdad que todos los años siempre nos largan alguna consigna que nos vuelve loco. El año pasado era no marchamos pero nos cuidamos, que estuvo genial, y este año plantamos memoria que nos volvió loco, ¿no? Nos cruzó la cabeza y estamos todos trabajando durísimo para mañana poder conmemorar y tener este día, poderlo vivir de la manera que podamos, digamos, cada uno desde su lugar, recordando y haciendo memoria de lo que sucedió, ¿no?
Justamente, perdón, Vanadia.
¿Cómo estás, Carlos?
Ahí está.
Nadia, querida, ¿cómo andás?
Bien, ¿qué significa este 24, si me permitís preguntarte, para vos, para Inche, para toda la familia Rosell, de un compañero como Juan Carlos, que nos arrebató la dictadura?
Y mirá, es movilizante, ¿viste? No sabría cómo describírtelo rápidamente, pero la verdad que yo en lo personal a Juan Carlos no lo conocí, porque, digamos, fue secuestrado en 1976, yo nací en el 78 y no lo conocí, pero y es una ausencia que por ahí duele, de no haberlo conocido, porque estoy seguro que hubiera sido una persona, una guía para mí importantísima en mi vida, pero estoy seguro también que camina conmigo. Entonces, por ahí nosotros, como familiares, a lo mejor lo vivimos de esta manera, ¿viste? Para mí el 24 de marzo es un día familiar, es un día que me hace acordar a mis tíos, me hace acordar a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis primos, a mis hermanos, a mis viejos. Bueno, es un día complejo, se mezclan muchas cosas, pero es reconfortante ver también cómo la sociedad se moviliza, cómo toma este día, ver los videos de las personas ahora plantando memoria, plantando árboles en todos los puntos del país, qué sé yo, es reconfortante, Nadia. Pero también como familiar te lo digo, no dejo de reconocer que la desaparición de mi tío es un crimen de lesa humanidad, un genocidio, y justamente al ser un crimen de lesa humanidad, implica que no solamente es un daño para la víctima directa y para su familia, sino también para toda la humanidad, como la palabra lo dice, y esto obliga al Estado también a investigar, esclarecer y juzgar. Entonces, nosotros estamos como familiares muy pendientes de esto. Cada novedad que hay, cada situación que se aclara, para nosotros es una alegría. Cada nieto que se recupera es una felicidad enorme. Son 130, si no me equivoco, los nietos recuperados. Pero también, mirá, en los nietos recuperados también podemos hablar de que hay más de 300 hombres o mujeres que no conocen su identidad también en democracia. Entonces también es como una deuda que queda. Y es todo esto, ¿no? Una mezcla de todo un poco. Creo que más allá de todos los que ustedes, todos que somos militantes de esto también, lo vivimos de esta manera. Es un montón de sensaciones y un montón de cosas que se mezclan todas, ¿no?
Carlos, te agradecemos mucho. Sabemos que también tu familia tiene una larga historia en la militancia, ¿no?
Sí, es cierto. Y bueno, arranca con la huelga de los peones fusilados, donde mi bisabuelo estaba ahí en el sindicato y tenía algunas actividades relacionadas, y tuvo sus complicaciones y sus avatares por participar de esto. Así que sí, es cierto, nuestra historia arranca desde allá, que se remonta prácticamente a la fundación de Río Gallego, porque son los primeros colonos del lugar, así que sí, es cierto.
Es una historia, yo creo, es muy interesante. Vamos a tratar, Carlos, de que vengas aquí a la radio un día, y vamos a hacer muy probablemente todo un programa con tus historias, porque son súper interesantes para nosotros, que yo más o menos algo me contaron, pero vos sos el fiel reflejo de todo eso, ¿no?
Bueno, me busco un álbum de fotos y me voy para allá, y te voy mostrando.
Salimos ahí. Muy bien, che, te agradezco mucho, en serio, yo en lo personal por lo menos.
Y es te esperamos un gusto, mañana, ¿no? Mañana vamos a estar plantando memoria en la radio a las 11 de la mañana, así que bueno, te esperamos y los esperamos a toda la familia para recordar, para bueno, este homenaje que hacemos desde la radio, pero que queremos que estén presentes, ¿sí?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguramente vamos a tratar de estar ahí, si no podemos todos, algún integrante de la familia.
Sería muy bueno.
Estamos con esta situación, viste, epidemiológica, atravesado, viste, así que estamos cuidándonos mucho, pero seguramente que ahí vamos a estar presentes para acompañarlos.
Sí, genial. Por supuesto. Bueno, te mandamos un abrazo grande y nosotros continuamos en este programa. En realidad ya lo estamos finalizando, nos estamos yendo, no sé si nos quedaron todavía los nombres, algunos nombres por recordar.
Así es, por supuesto que sí. Margarita Delgado, Pedro Llorente Serrano, Oscar Walmer Montoya y Juan Carlos Rossell.
Bueno, como decía Nahuel, vamos a ir recordándolo. Seguramente claro haremos algún programa especial cada día, cada emisión de este programa, viendo la historia, leyendo, entrevistando a sus familiares. Nadia, el último chivo y nos vamos.
Hago un compiladito de chivos.
Dale.
Bueno, mañana también en Río Gallegos vamos a estar con la campaña Plantamos Memoria en diferentes lugares, y también vamos a lanzar las capacitaciones de Mujeres y Derechos Humanos y el cuarto número del ciclo de revistas de la Secretaría, que se llama, valga la redundancia, Mujeres y Derechos Humanos. Y mando un agradecimiento especial para la imprenta oficial del Ministerio General de la Gobernación, que han dedicado muchísimas horas a que tengamos ya impresa nuestro número cuarto de revistas, que pronto lo tendremos en digital para que puedan verlo en toda la provincia.
Buenísimo, buenísimo, Nadia. Bueno, un gustazo que estemos. Nos encontramos el martes que viene, ¿no?
Martes que viene, 21 horas.
21 horas. Úrsula,
muchas gracias. Igualmente,
un gustazo. Compartir este momento, Nahuel. Bueno, nos vamos, adiós, y nos vemos el martes que viene, en esto que es De H al Sur.
Las golondrinas de Plaza de Mayo.
Esto fue De H al Sur. Un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate. Se va el invierno. Las golondrinas.
Y si las observas, aprenderás que siempre vuelan, vienen.